Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente.
An estimated 500,000 people have fled Iraq's second largest.
Se estima que unas 500,000 personas han huido de la segunda ciudad más grande de Irak tras ser tomada por militantes de Al-Qaeda. El Estado Islámico de Irak y el Levante, o ISIL por sus siglas en inglés, toma el control de Mosul el martes con un ataque arrollador al aeropuerto de la ciudad, las estaciones de televisión, edificios gubernamentales y las cárceles, dejando a más de 2,000 reclusos en libertad. La captura de Mosul expande el bastión occidental de ISIL después de capturar Fallujah y partes de Ramadi a principios de este año. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, ha declarado un estado de emergencia nacional. El gobierno de Irak lucha por contener la creciente violencia que tiene lugar internamente desde la partida de las tropas estadounidenses en el año 2011. El conflicto entre militantes suníes y el gobierno dirigido por chiíes es una de las consecuencias de la invasión de 2003 que ayudó a provocar una guerra civil.
Iraq's crisis is deepening as Islamist militants have seized.
La crisis de Irak se profundiza con la captura de dos ciudades más al noreste de Bagdad por parte de los militantes islámicos. El jueves, el presidente Barack Obama dijo que no descartará nada que pueda ayudar al gobierno iraquí. Obama declaró:
lo que hemos visto en los últimos días indica el grado en el que Irak necesitará más ayuda. Va a necesitar más ayuda de nuestra parte y de la comunidad internacional. Así que mi equipo está trabajando día y noche para identificar cómo podemos proporcionar la asistencia más eficaz para ellos. Yo no voy a descartar nada porque nosotros tenemos un interés en asegurarnos de que estos yihadistas no tengan un punto de apoyo permanente en Irak ni en Siria.
In Washington, White House spokesperson Josh Earnest said the U.S. supports the Iraqi government.
En Washington, el portavoz de la Casa Blanca, John Earnest, afirmó que Estados Unidos apoya al gobierno iraquí. Sin embargo, exhortó a Bagdad a hacer más para ocuparse de los reclamos políticos. El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, declaró:
these kinds of challenges don't have a solely military solution.
Estos tipos de desafíos no tienen una solución exclusivamente militar. Así, si bien podemos brindar una asistencia militar importante para mejorar la situación de seguridad en Irak, atender estos desafíos va a requerir un compromiso de los dirigentes iraquíes, entre ellos el primer ministro Maliki, para hacer frente a los problemas no resueltos que enfrenta todo el pueblo de Irak.
Egyptian military leader Abdel Fattah al-Sisi has been sworn in as the country's new president.
El líder militar egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha prestado juramento como nuevo presidente del país tras su aplastante victoria en las elecciones del pasado mes. Sisi recibió el 96% en una elección boicoteada por opositores y criticada por observadores internacionales. Sisi encabezó el Consejo Militar Gobernante del país después de haber liderado el golpe de Estado que derrocó a Mohamed Morsi, de lo que se cumple un año el próximo mes. En su discurso inaugural, Sisi se comprometió a superar lo que él llama errores del pasado. Abdel Fattah el-Sisi declaró:
tengo la intención de asegurarme de que la próxima fase de reconstrucción esté llena de promesas a nivel nacional e internacional para compensar todo lo que hemos fallado y corregir los errores del pasado. Vamos a establecer una república fuerte que será justa, segura y estable, próspera y bendecida. Una república que cree en el conocimiento y el trabajo y un Estado que reconoce que los recursos tienen que venir de sus hijos e ir a sus hijos.
Sisi es el sexto jefe militar en gobernar Egipto desde que el ejército derrocó a la monarquía en
1952.
Un tribunal egipcio ha condenado a 15 años de cárcel a uno de los más destacados activistas a favor de la democracia en el país. Alaa Abd El Fattah fue declarado culpable de protesta ilegal y de atacar a un policía en una manifestación contra una ley draconiana antiprotestas el pasado año. Otros 24 acusados del caso recibieron la misma condena de 15 años. Como fueron juzgados en ausencia, tienen derecho a un nuevo juicio. Es la primera condena de un destacado activista desde que el ex jefe del ejército Abdel Fattah el-Sisi asumiera el cargo de presidente el pasado domingo. 5 soldados estadounidenses y al menos un soldado afgano han muerto en lo que parece ser una de las instancias más letales de fuego amigo de la guerra en Afganistán. Los soldados fueron asesinados por error en un ataque aéreo enviado por las tropas estadounidenses para frustrar una emboscada de los talibanes. El incidente ocurrió en la provincia de Zabul, donde los soldados estaban llevando a cabo operaciones de seguridad antes de la segunda vuelta de elecciones presidenciales del sábado. Un ataque anterior de fuego amigo mató a 5 soldados afganos en marzo. Los afganos se han opuesto a los ataques aéreos debido a las muertes de civiles que ocasionan por error, y el presidente Hamid Karzai se ha negado a firmar un acuerdo de seguridad a largo plazo con Estados Unidos mientras no se detengan los ataques aéreos.
En otras noticias,
the US has resumed its drone war in Pakistan after a nearly 6-month pause.
Estados Unidos reanudó su guerra de aviones no tripulados en Pakistán tras una pausa de casi 6 meses. Al menos 14 personas han muerto en un par de ataques desde el miércoles. Son los primeros ataques conocidos de aviones no tripulados estadounidenses en Pakistán desde diciembre. Los ataques se producen días después de que combatientes talibanes arrasaran el aeropuerto de Karachi, dejando 36 muertos, entre ellos los 10 atacantes. La reanudación de los ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos puede ser señal de que el gobierno pakistaní está apuntando hacia una ofensiva contra los talibanes. El gobierno de Pakistán se inclinó al diálogo de paz con los talibanes a principios de este año, pero el proceso no ha tenido éxito debido en parte a una división dentro de los talibanes respecto a la participación en el mismo.
Estados Unidos.
Sergeant Bo Bergdahl has arrived in the United States following 5 years in Taliban captivity.
El sargento Bowie Bergdahl ha llegado a Estados Unidos tras 5 años de cautiverio a manos de talibanes. El ex prisionero de guerra aterrizó en San Antonio, Texas, donde se espera que continúe en tratamiento para su reinserción en la sociedad. Por otro lado, el Daily Beast ha obtenido las cartas enviadas por Bergdahl desde su cautiverio que podrían ayudar a explicar por qué se alejó de su unidad en 2009. Faltaba entendimiento lúcido del líder. Liderazgo directamente era inexistente, escribió Bergdahl en una carta para su familia en el año 2013. Las condiciones eran malas y parecían ser cada vez peores para los hombres estadounidenses, que eran en realidad quienes arriesgaban sus vidas en los ataques, así como los hombres afganos. Informen a DC que espere a que llegue la evidencia, escribió.
The FBI, meanwhile, says it's investigating death threats sent to Bo Bergdahl.
Mientras tanto, el FBI afirma estar investigando las amenazas de muerte enviadas al padre de Bowie Bergdahl, Bob. La primera de las amenazas recibidas la pasada semana fue cuando la ciudad de Hailey, Idaho, canceló un evento para celebrar la liberación del joven Bergdahl. Bob Bergdahl ha sido el blanco de las críticas de la derecha después de que aprendiera a hablar pastún y se dejara crecer la barba en un intento por comunicarse con los captores de su hijo.
Defense Secretary Chuck Hagel came before the House Armed Services Committee Wednesday to defend.
El secretario de Defensa Chuck Hagel compareció ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes el miércoles para defender el acuerdo por el que se intercambió el prisionero de guerra Bowie Bergdahl por 5 miembros del Talibán. Hagel expresó que el empeoramiento del estado de Bergdahl en cautiverio obligó al gobierno a actuar. El secretario de Defensa Chuck Hagel afirmó:
"As the opportunity to obtain Sergeant Bergdahl's release became clear."
Al hacerse más clara la oportunidad de obtener la liberación del sargento Bergdahl, nos preocupaba cada vez más que cualquier demora o cualquier filtración pudiera arruinar el acuerdo y poner en más riesgo al sargento Bergdahl. Los cataríes nos informaron que una filtración pondría fin a las negociaciones para la liberación de Bergdahl. Sabíamos además que seríamos extremadamente vulnerables durante cualquier movimiento y que nuestro personal militar encargado de la entrega estaría expuesto a una posible emboscada u otras situaciones de riesgo mortal en territorios muy peligrosos que no controlábamos. La decisión del presidente de avanzar con la transferencia de esos detenidos fue una opción difícil. Lo apoyé y lo sostengo.
Bergdahl dijo que sus captores talibanes lo torturaron y lo mantuvieron en una jaula durante semanas o probablemente meses luego de que tratara de escapar. En declaraciones a la CNN, el secretario de Estado John Kerry defendió el intercambio de prisioneros. Kerry afirmó:
"It would have been offensive and incomprehensible."
Hubiera sido ofensivo e incomprensible dejar conscientemente a un estadounidense detrás, sin importar qué, dejar a un estadounidense detrás en las manos de gente que lo iba a torturar, cortarle la cabeza, hacerle cualquier cosa. ¿Íbamos a elegir eso de manera consciente? Ese es el otro lado de esta ecuación. No creo que a nadie se le ocurra que eso fuera lo apropiado.
Una coalición de grupos por los derechos de los inmigrantes y de los derechos civiles entabló una demanda en la que alega amplio y sistemático abuso de los niños inmigrantes por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, organizaciones entre las que se encuentran el National Immigrant Justice Center y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Expresaron estar actuando en representación de más de 100 niños no acompañados que fueron maltratados por agentes fronterizos luego de ingresar a Estados Unidos. Según Según estos grupos, la amplia mayoría de los niños huían de la violencia en sus países natales. El presunto maltrato se ha tornado más urgente con el reciente incremento en la cantidad de niños inmigrantes sin compañía detenidos bajo custodia estadounidense. Según se informó, más de 1,000 niños se encuentran detenidos en un depósito de Arizona en condiciones deficientes. Cindy Whitmore, del Grupo por los Derechos de los Inmigrantes Phoenix Restoration Project, expresó su preocupación respecto a las condiciones en que se encuentran los niños. Whitmore afirmó:
I think that the volume that we're seeing right now is pretty unprecedented.
Creo que el volumen que estamos presenciando en este momento no tiene precedentes. Están conformando albergues y áreas de procesamiento transitorios de último momento que, por supuesto, no generan preocupación en cuanto a si las instalaciones son adecuadas o no. Ya hemos visto que las instalaciones, las que detienen a las familias, son muy inadecuadas, al punto de ser inhumanas. Tras su detención en el sitio de Nogales, los niños serán enviados a una base del ejército estadounidense en Oklahoma, California o Texas. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que se está observando una ola de inmigrantes que huyen de la pobreza y la violencia en América Central. Se espera que unos 90,000 menores sin compañía adulta crucen la frontera hacia Estados Unidos este año. El mes pasado, funcionarios estadounidenses interceptaron a cientos de inmigrantes indocumentados en una estación de autobuses de Phoenix. Se les indicó ubicar a sus familias en todo el país y luego reportarse al Centro Federal de Inmigración más cercano. Sus defensores acusan al gobierno de dejar a los inmigrantes desamparados, sin alimentos ni dinero, en medio de un calor abrasador. Un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue removido de su cargo por acusaciones relativas a que no investigó abusos y tiroteos mortales perpetrados por agentes de ese organismo en la frontera mexicana. James Toshek fue sustituido como responsable de asuntos internos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tras una ola de tiroteos por parte de los agentes que causaron la muerte a 28 personas desde el año 2010. Entre las víctimas se encuentran al menos 6 ciudadanos mexicanos asesinados del lado de la frontera correspondiente a México. Cientos de inmigrantes entablaron demandas por presuntos abusos, pero solo 14 casos llevaron a sanciones disciplinarias. Un informe de expertos en el cumplimiento de la ley llevado a cabo este año criticó la falta de diligencia de la patrulla fronteriza en lo concerniente a investigaciones. Mark Morgan, subdirector adjunto de inspecciones del FBI, sustituirá a Tom Scheck en carácter interino. La Corte Suprema ha asestado un duro golpe a los inmigrantes jóvenes que cumplan 21 años mientras esperan por sus solicitudes de visa para Estados Unidos. Cada año, decenas de miles de inmigrantes jóvenes quedan afuera por edad del proceso de visa de años de duración, después de haber realizado la solicitud con sus familiares. Al lunes, la Corte respaldó la postura del gobierno de Obama de que la mayoría de los inmigrantes deben reiniciar la espera para su visa después de cumplir 21 años. Solamente aquellos con las solicitudes presentadas por padres que sean residentes permanentes de Estados Unidos pueden mantener su lugar en la fila.
In a separate case, the Supreme Court has barred a group of North Carolina residents from suing.
En otro caso, la Corte Suprema ha prohibido a un grupo de residentes de Carolina del Norte que realicen una demanda contra la compañía de electrónica que ellos afirman que contaminó su agua potable debido a que el plazo estatal habría caducado. El plazo se aplica a pesar de que los residentes no se percataron de que el agua contenía sustancias químicas tóxicas hasta 2009, décadas después de la contaminación por parte de CTS Corporation. El fallo también podría afectar el caso de miles de infantes de Marina y sus familias que están demandando al gobierno de Obama por la exposición al agua subterránea contaminada en Camp Lejeune. El gobierno está utilizando la misma ley estatal para protegerse de esa demanda. Un estudiante ha muerto y un profesor fue herido en un tiroteo que tuvo lugar en una secundaria de Oregon, que concluyó con la muerte del atacante. Un exalumno ingresó a la secundaria Reynolds y abrió fuego antes de dispararse a sí mismo. Dos estudiantes describen los momentos posteriores a que sonaran los disparos. Un estudiante declaró:
solo vimos gente corriendo por todas partes, gente gritando, pero no sabíamos lo que estaba pasando. Y solamente nos fuimos todos a la parte de atrás del salón de clases. Todos estábamos asustados.
Otro estudiante secundó:
escuché disparos. Al principio pensé que era una broma o algo así, petardos, pero luego comenzaron a gritar. Nos decían que nos tiráramos al suelo y entonces todos se pusieron serios y nos fuimos a la contención de emergencia.
El estudiante fallecido fue identificado como Emilio Hoffman, de primer año de secundaria y 14 años de edad. Este es al menos el tiroteo número 74 en secundarias estadounidenses desde la masacre de Newton, que dejara 26 muertos en diciembre de 2012.
White House, President Obama urged a national soul searching.
En declaraciones en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama instó a un examen de conciencia nacional sobre el control de armas. También calificó la inacción del Congreso como una vergüenza. Obama expresó:
It's not the only country that has psychosis.
No es el único país que cuenta con psicosis, y sin embargo, nos matamos unos a otros en estos tiroteos en masa con una proporción exponencialmente más alta que en cualquier otro lugar. El país tiene que hacer un examen de conciencia sobre esto. Esto se está convirtiendo en la norma y lo estamos dando por sentado de una forma que, como padre, es aterradora para mí. Y estoy preparado para trabajar con cualquier persona, como deportistas responsables y propietarios de armas, para crear algunas soluciones. Pero en este momento ni siquiera es posible obtener las restricciones más leves en el Congreso. Deberíamos avergonzarnos de eso.
En medio de una serie de tiroteos mortales, el presidente de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo que el Senado podría revivir la votación sobre la medida fallida para ampliar los controles de antecedentes y prohibir los rifles de asalto. La medida fue introducida después de la masacre de Newton, pero se derrumbó en el Senado, cumpliéndose un año de eso el pasado mes de abril. El presidente de la mayoría de la Cámara de Representantes, Eric Cantor, ha perdido las primarias republicanas de Virginia en una de las derrotas más sorpresivas en la historia del Congreso. El legislador fue vencido por su oponente del conservador Tea Party, David Brat, cuya campaña acusaba a Cantor de no ser suficientemente de derecha. Cantor admitió la derrota ante sus partidarios la noche del martes. Eric Cantor expresó:
Sé que hay muchas caras largas esta noche y es decepcionante, claro, pero yo creo en este país. Creo que hay oportunidades a la vuelta de la esquina para todos nosotros. Así que espero continuar luchando junto a todos ustedes por las cosas en que creemos, por la causa conservadora, porque nuestras soluciones son la respuesta a los problemas que muchas personas enfrentan hoy en día.
Como era el segundo republicano más poderoso, la derrota de Cantor podría trastocar la política republicana, poniendo en mayor peligro aún la aprobación de una reforma migratoria por parte del Congreso. Brat hizo campaña con una acérrima plataforma contraria a la inmigración, citando el leve apoyo de Cantor a una versión de la ley DREAM. Es la primera vez que el presidente de la mayoría de la Cámara de Representantes pierde las primarias desde que el cargo fuera creado en
1899.
La ciudad de Nueva York alcanzó un acuerdo en el marco de una demanda por el arresto ilegítimo de más de 10 manifestantes del movimiento Occupy Wall Street en el año 2011. La ciudad pagará $583,000 a los demandantes detenidos luego de que agentes los rodearan y se negaran a permitirles dispersarse. La demandante Jennifer Pitt calificó el acuerdo como una victoria para los derechos de los manifestantes.
Public speech, the right to dissent.
La expresión, el derecho a estar en desacuerdo, son valores centrales, importantes para nuestra democracia. Y espero que este acuerdo lleve a quienes se encuentran en el poder y al Departamento de Policía de Nueva York a respetar mejor los derechos que establece nuestra primera enmienda. Se trata del mayor acuerdo celebrado por Nueva York hasta la fecha en un caso por derechos civiles vinculados a Occupy.
Mientras tanto,
un nuevo informe revela que el gobierno de
Obama está presionando a los departamentos de policía locales para ocultar información sobre la poderosa tecnología de vigilancia que están usando para sustraer datos de teléfonos celulares de vecindarios enteros. Associated Press informa que el gobierno ha tomado la inusual decisión de interferir habitualmente solicitudes de registros públicos estatales de rutina y procesos penales para evitar que salga a la luz la información de la tecnología. El secreto rodea equipos como dispositivos de espionaje Stingray que manipulan los celulares para transmitir la ubicación e información de identificación del usuario a la policía.
El mundo.
En Brasil, the 2014 World Cup has kicked off.
En Brasil ha comenzado la Copa Mundial de Fútbol 2014. El jueves, día de su apertura, coraceros dispararon granadas de gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento contra los manifestantes congregados para condenar los importantes gastos de Brasil en el torneo. Los enfrentamientos estallaron en San Pablo, cerca del estadio donde se jugaba el partido inaugural entre Brasil y Croacia. Tres trabajadores murieron en la construcción del estadio. El manifestante Rafael Dolabella realizó declaraciones mientras sostenía un cartel con uno de los trabajadores fallecidos. Dolabella expresó:
La Copa Mundial va a ser muy buena para algunas personas, para las corporaciones de Brasil que están construyendo los estadios, para las corporaciones que patrocinan la FIFA, para la FIFA misma. No va a ser buena para el pueblo de Brasil, para la gente que no puede, por ejemplo, volar desde los aeropuertos que se construyeron, participar en la Copa Mundial, ya que no pueden pagar, no pueden entrar al estadio, no tienen dinero para ir al estadio, para las personas sin hogar que están siendo violentamente reprimidas aquí, en el estadio de San Pablo, ahora mismo.
In a victory for environmentalists in Chile, the government has rejected a massive hydroelectric.
En una victoria para los ambientalistas en Chile, el gobierno rechazó un megaproyecto de represa hidroeléctrica tras una campaña activista de 8 años en su contra. El proyecto Hidroaysén habría implicado la construcción de 5 represas en 2 ríos en medio de la estepa patagónica, representando el mayor emprendimiento energético en la historia de Chile. El Consejo de Defensa de la Patagonia calificó la derrota del proyecto como el mayor triunfo del movimiento ambientalista en Chile.
In Nigeria, suspected members of Boko Haram have kidnapped at least 20 women.
En Nigeria, presuntos miembros de Boko Haram han secuestrado al menos 20 mujeres, obligándolas a subir en furgonetas a punta de pistola. El secuestro tuvo lugar en un asentamiento nómada cerca de la ciudad de Chibok, donde Boko Haram secuestró a más de 200 estudiantes en abril.
In the Philippines, a veteran radio journalist.
En Filipinas, un periodista y presentador de radio de larga trayectoria fue asesinado a tiros en la provincia de Mindoro, oriental, al oeste del país. Según trascendió Nilo Baculo Senior, solicitó protección ante la justicia en el año 2008, alegando que funcionarios locales planeaban matarlo por revelar su participación en el tráfico ilegal de drogas. Según el Center for Media Freedom and Responsibility, se trata del 25º periodista asesinado en Filipinas desde el año 2010, cuando asumió su cargo el presidente Benigno Aquino. Decenas de miles de personas marcharon en España durante el fin de semana en el marco de la permanente presión por un referéndum para poner fin a la monarquía. Las manifestaciones contra la monarquía estallaron luego de que el rey Juan Carlos anunciara la semana pasada que planea abdicar el trono en favor de su hijo, el príncipe Felipe. El rey fue nombrado por el dictador Francisco Franco y coronado tras la muerte de este en 1975. Por otra parte, en la norteña región vasca, decenas de miles de personas se tomaron de las manos el domingo para conformar una gigantesca cadena humana en solicitud de una votación por la independencia. Se estima que participaron unas 100.000 personas.
Y por último,
and a Russian court has sentenced 5 people to prison for the 2006 murder of the journalist.
Un tribunal ruso condenó a prisión a 5 personas por dar muerte en el año 2006 a la periodista y defensora de los derechos humanos Anna Politkovskaya. Dura crítica del presidente ruso Vladimir Putin y de la guerra de Chechenia, Politkovskaya fue asesinada a tiros en la puerta de su casa. 2 de los acusados fueron sentenciados a prisión de por vida, mientras que los otros 2 recibieron condenas de entre 12 y 20 años de prisión. Activistas rusos afirman que pretenden que la causa permanezca abierta hasta que se determine quién ordenó la muerte de Politkovskaya.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.